Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El conocido como asesino del Clínico ha sido detenido por intentar matar a otra paciente en el hospital de Alcorcón 20 años después. Se trata de un empleado del servicio de lavandería que sufre un trastorno mental y que fue arrestado el sábado, según adelantado hoy el diario El Mundo, después de intentar asfixiar con una almohada a una anciana de 82 años ingresada en la unidad de traumatología. Es un trabajador de la empresa Ilunion, tiene 49 años y ya fue detenido por asfixiar en 1997 a una anciana en el hospital Clínico y posteriormente ahogar a un recluso cuando ingresó en la cárcel de Carabanchel. El arrestado, que permanece ingresado en la planta de psiquiatría del propio hospital de Alcorcón, entró en su día en un centro psiquiátrico al quedar constatado su trastorno mental. 5 años llevaba trabajando ahora en el hospital de Alcorcón, donde contaba con los informes favorables de los psicólogos y psiquiatras tras haber quedado bajo la custodia de sus familiares. Pacientes, visitantes y trabajadores continúan sorprendidos por la noticia.
Lo único que podemos decir es que estamos sorprendidos de esta terrible noticia y pues que oficialmente y no sabemos nada de cómo ha podido suceder esto.
Pues un poco helada, la verdad, pero ese señor estaba mal o algo, estaría enfermo, si no, no lo hace, ¿no?
Supuestamente tiene un parte psiquiátrico, creo. No entiendo cómo están trabajando, o cómo no están controlados, sobre todo en un sitio de estos, claro.
El PSOE alcanzaría los 150 escaños y doblaría al Partido Popular, según el macro barómetro del CIS, a 3 días del comienzo de la campaña electoral. En contra de lo que han publicado las últimas encuestas, el CIS pronostica una amplia victoria de Pedro Sánchez con entre 133 y 150 escaños frente a los 123 que obtuvo en abril. El PP de Pablo Casado remonta y se quedaría entre los 74 y los 81 diputados, hasta 15 más que los últimos comicios, pero lejos de la cifra de 100 parlamentarios que le daban algunos sondeos privados. La coalición Unidas Podemos se quedaría con una posición similar a la de los anteriores comicios, con entre 37 y 45 escaños, mientras que Ciudadanos cae, pero se queda con un mínimo de 27 diputados y un máximo de 35. Vox, en contra de lo que indican las últimas encuestas, se quedaría con entre 14 y 21 escaños, años por debajo de lo cosechado en abril, mientras que Más País, el partido de Errejón, obtendría 2 diputados que podrían ser 3 con el apoyo de Compromís. Con este resultado, según los cálculos del organismo presidido por Tezanos, los socialistas podrían gobernar con Unidas Podemos o bien con Ciudadanos. El trabajo de campo de este sondeo se hizo a principios de octubre, es decir, antes de la sentencia del Procés y también de la exhumación de Franco. Es martes, es 29 de octubre, hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Reabre el Valle de los Caídos tras la exhumación de Franco.
Con más presencia de medios de comunicación que de público general, unas losetas negras cubren el lugar que ocupaba la tumba del dictador. El recinto mantiene su horario habitual, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Metro empezará a ampliar su horario en 2020.
Primero abrirá hasta las 2 y media de la madrugada los fines de semana. En una segunda fase adelantará su horario de apertura a las 5 de la mañana y en la última el servicio se ampliará hasta cubrir las 24 horas.
Aplazada la vista para la extradición de Carles Puigdemont.
El Tribunal de Bruselas, que estudia la euroorden contra el expresidente catalán por delitos de sedición y malversación, ha concedido a su defensa una prórroga hasta el 16 de diciembre para presentar alegaciones.
Onda Madrid, disponible desde hoy en Radio Player España.
La radio pública de los madrileños se estrena emisiones en esta aplicación para dispositivos móviles y ordenadores, que aglutina toda la oferta radiofónica española. Está disponible para iOS y Android. No es necesario registrarse y no tiene coste alguno.
Y en deportes, nueva jornada de Liga, Laura Cabrera.
La undécima del campeonato Campeonato Nacional de Liga en Primera División arranca a las 7 de la tarde en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid. Simeone no podrá contar con los lesionados Jiménez, Joao Félix y Xavi. Mañana tendremos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Bale será baja en el bando blanco, ausente hoy en el entrenamiento. Viajó ayer a Londres para reunirse con su representante. El diario Marca asegura que le pidió que busque una salida en el mercado invernal. Zinedine Zidane hoy en la previa desconoce los motivos de ese viaje y desmiente que tenga una mala relación con el Gales. Además, en segunda división, malas noticias en el Rayo Vallecano. Bebé, el centrocampista del equipo madrileño, se pierde lo que queda de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, la situación general de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad en prácticamente todas las carreteras de la comunidad. Tan solo encontramos densidad circulatoria en la M40, en la zona de Vicálvaro y en dirección a la A3, a la autovía de Valencia.
Que tenemos hoy en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el tráfico que se incrementa poco a poco en algunos recorridos. Ya hay mayor actividad en el centro, en el entorno de Cibeles, calle de Alcalá, también aumenta en la zona de las rondas en el sentido Francisco Silvela y sobre todo de salida a la Avenida de América. De momento no hay retenciones. En la M30 también en general se circula sin problemas. Sí recomendamos precaución a todas aquellas personas que circulen por la M30 por la zona del Nudo Sur, porque en el sentido Méndez Álvaro puede afectar a los conductores que provienen de la zona de la Avenida de Andalucía o de Legazpi. Hay un pequeño estrechamiento de calzada debido a unos trabajos.
Información de servicio público en Onda Madrid que completamos con la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se está produciendo en estos momentos un desvío sobrevenido de la línea 24 a su paso por la calle Sierra Molina. Ya esta tarde, de 8 a 9, la línea M1 modificará itinerario debido a una concentración en la calle Príncipe.
El tiempo.
Con algo de niebla hoy, pero sigue la estabilidad meteorológica, Ainhoa González.
Sí, ya se empieza a abrir un poco más el cielo después de esas nieblas matinales en muchos puntos. Vamos a tener una tarde con intervalos nubosos en general, pero en la sierra va a continuar el ambiente gris. Y de hecho esas nubes, que en las próximas horas pueden todavía ser más protagonistas en esa área, van a dejar seguramente algunas precipitaciones puntuales, pero ya decimos que será en zonas muy aisladas de la sierra y en forma de chubascos débiles. En el resto simplemente esos intervalos nubosos, en mayor o menor medida a lo largo de lo que nos queda de jornada de martes, y temperaturas que pierden algún grado respecto a las máximas de ayer, pero aún así rondaremos los 20. Sí se notará un poco más ese descenso en la zona de la sierra. Y de cara a mañana también posibilidad de arrancar la jornada otra vez con nieblas.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Continúa en la planta de psiquiatría del Hospital de Alcorcón el trabajador del propio centro detenido el sábado después de que intentara matar a una anciana de 82 años ingresada en la unidad de traumatología. El arrestado, empleado en el servicio de lavandería y que sufre esquizofrenia, trató de asfixiar a la paciente con una almohada, pero en ese momento se despertó la compañera de la habitación, que pudo alertar a las enfermeras, evitando así el crimen y facilitando su posterior detención. Se trata de un hombre de 49 años que ya fue detenido por asfixiar en 1997 a una anciana también de 82 años en el clínico y posteriormente ahogar también a un recluso cuando ingresó en prisión provisional en la cárcel de Carabanchel, Hospital de Alcorcón, María Martínez de Mora.
Reunión breve entre la dirección del Hospital Universitario de Alcorcón y los sindicatos, con poca información por el momento hasta que la investigación en manos de la Policía Nacional termine. Lo que sí se sabe hasta ahora es que el detenido no es personal del Hospital Mercedes del Moral, es la responsable de organización del Sindicato de Enfermería en Madrid.
Este trabajador es una empresa externa al hospital, o sea, no es personal ni no es personal del hospital, de ninguna de las categorías. O sea, es una empresa externa. Parece ser que son los que gestionan el tema de la ropa.
El centro revisará todos los casos de los fallecimientos por si esta persona pudiese estar implicada, pero por el momento no hay mucha más información. Hay que esperar a ver lo que dictamina el juez.
Tendrá que ser el juez el que diga si es culpable o no es culpable, lo que ha pasado y tal.
Desde el sindicato no se atreven a confirmar más información hasta que la investigación termine. Fuentes del hospital no han querido realizar declaraciones.
Con escasa afluencia de público, ha reabierto sus puertas hoy el complejo del Valle de los Caídos tras haber permanecido cerrado desde el pasado 11 de octubre por los trabajos de exhumación del dictador. Hasta allí nos vamos, hasta el Valle de los Caídos. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Desde las 10 de la mañana, goteo de vehículos accediendo hasta la explanada y la Basílica del Valle de los Caídos en esta jornada de apertura al público tras la exhumación, que ha transcurrido con absoluta normalidad, algo más de guardia civil del habitual y bajo la lluvia por momentos. Muchos de los turistas extranjeros que se han posicionado sobre la salida de Franco.
Yes, it's kind of...
Yo diría que es una tragedia, un drama, porque era una leyenda, era un gran soldado.
Bueno, yo me siento un poco intimidado. Es abrumador. No he estado aquí antes, pero me alegro de que Franco se haya ido, que no esté su alma. Podemos entrar a echar un vistazo.
La mayoría, sin embargo, se han acercado hasta aquí al margen de cualquier consideración ideológica.
Que esté Franco, que no esté Franco, quien esté, nos da igual. Es el tema de arquitectura, tampoco somos católicos y nos da igual que haya una cruz enorme que es preciosa.
Yo pienso como él, no vengo aquí por eso ni nada de eso, entonces no voy a entrar en ese tema. Vengo a ver lo bonito que es esto, por lo que me han contado, nunca había estado, así que no voy a opinar de eso.
Sí, decíamos que cerca de un centenar de fieles han asistido a la misa de 11, donde no se han escuchado referencias al dictador. Esto nos contaban algunos de ellos.
Ha sido una misa igual que todas, uh-huh. y sí que ha pedido por la paz y la unidad.
Porque habitualmente vengo a oír la palabra de Dios aquí. Me ha parecido como un día más, un día normal.
Ahora, lo que preocupa a algunos es qué pasará con este monumento.
Yo no soy de Franco, soy un español de a pie, pero sí que tengo mis sentimientos. Yo no quiero que este templo pues, lo destruyan.
Tranquilidad a esta hora aquí en la explanada del Valle de los Caídos. En el interior, 14 losas nuevas de mármol negro cubren lo que fuera la tumba de Franco.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El gobierno regional comienza a dar forma a uno de sus principales compromisos electorales, la ampliación del horario del metro los fines de semana comprometida por Ciudadanos. Horas antes de la reunión semanal del Ejecutivo, el vicepresidente Ignacio Aguado adelantaba en una entrevista en el periódico 20 Minutos que la apertura en viernes y sábado se hará de forma progresiva y que en la primera fase el metro abrirá hasta las 2:30 de la madrugada en 2020. Ese anuncio de manera unilateral no ha sentado nada bien en el Partido Popular, donde hablan de deslealtad por parte de Aguado, que luego ha comparecido en la habitual rueda de prensa de los martes, Puerta del Sol. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la intención es retrasar una hora el horario de cierre los viernes, sábados y vísperas de festivo. Hacerlo costará 9 millones de euros y beneficiará a algo más de 1 millón de usuarios. En una segunda fase, en 2021 o incluso en 2020, se adelantaría el horario de apertura a las 5:30 de la mañana los fines de semana, para ya culminar con la apertura a las 24 horas del día antes de concluir la legislatura. Es una medida necesaria para una ciudad y una región como Madrid, destaca el vicepresidente Ignacio Aguado.
Y una comunidad moderna como la Comunidad de Madrid no puede permitirse que durante los fines de semana no haya un transporte público de calidad como metro abierto las 24 horas, que va a propiciar más dinamismo a la ciudad, a la región, que va a permitir sobre todo a muchos jóvenes y no tan jóvenes llegar a casa sanos y salvos en un transporte público.
Es además una promesa electoral cuyo anuncio, sin embargo, ha generado un nuevo desencuentro en el gobierno de coalición. Una deslealtad más ante Ciudadanos, explican a Onda Madrid fuentes de Sol, porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso no estaba informada de ello. Pero Ignacio Aguado no ve el inconveniente.
La presidenta, igual que todo el gobierno, sabe cuáles son los puntos del acuerdo de gobierno, igual que lo sabe el consejero, y lo que tenemos es el mandato y la obligación de poner en marcha todos y cada uno de los 155 puntos del acuerdo de gobierno. Eso es lo que hacen los consejeros. Yo simplemente me limito a transmitirles el buen trabajo, en este caso, del consejero de Transportes, igual que en otras ocasiones, les transmito los avances en las medidas del resto de consejerías, ¿no?
Esta iniciativa se suma a la incorporación de 300 nuevos maquinistas para el año que viene, que tiene por objetivo reducir los tiempos de espera en el suburbano. Abrir las 24 horas en el metro costará unos 40 millones de euros. Este nuevo horario se tendrá que negociar con los trabajadores. El gobierno regional es consciente de ello y confía en poder consensuarlo con los representantes sindicales.
Más allá de las diferencias entre Díaz Ayuso y Aguado, por la forma de plantear el anuncio, se trata de una de las medidas estrella prometida por Ciudadanos en campaña electoral. La idea es que ahora pueda acometerse de forma paralela a la negociación colectiva con los trabajadores del metro, es decir, que no podrá llevarse a cabo si no hay un acuerdo con los sindicatos. Neus Cerdá.
El comité de empresa se encuentra reunido en estos momentos porque nos aseguran que este anuncio les ha pillado por sorpresa y que piensan pedir explicaciones a Silvia Roldán, la consejera delegada de Metro.
No nos hemos enterado de nada. Y esos son cambios sustanciales en los puestos de trabajo de los compañeros. Si les están cambiando horarios, así de buenas a primeras. Por eso me ha pillado ahora mismo en una reunión por este tema.
Escuchamos a Francisco Javier del Llano, es el presidente del Comité de Empresa y vicesecretario del colectivo de maquinistas. Dice que lo que van a plantear es mejorar las condiciones para todos, para los conductores y también para el personal de seguridad. En este sentido, ha alertado del déficit de trenes y de maquinistas.
Hombre, a nosotros todo lo que sea eso y más puestos de trabajo, para nosotros encantado. Y para dar mejor servicio a la Comunidad de Madrid y a todo el pueblo de Madrid, perfecto. Pero eso sí, con unas condiciones de seguridad para los trabajadores y una apertura correcta, como tiene que ser, no de mala manera, es decir, con más seguridad y con más trenes, que no se formen, que abramos, pero que pase un tren cada tres cuartos de hora y que haya un colapso en los andenes.
Lo primero es sentarse a negociar con el gobierno regional porque lo importante, insiste, es dar un buen servicio.
Discrepancias también entre Ciudadanos y el PP en el Ayuntamiento de Madrid, a cuenta en este caso de las diferencias de criterio entre ambos partidos sobre el acceso de los vehículos con la etiqueta C a Madrid Central. La formación naranja se desmarca de su socio de gobierno y defiende que permitir el acceso de estos coches con dos o más ocupantes, como quiere el Partido Popular, puede suponer un paso atrás. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes. Seguimos intentando recuperar esa comunicación con el Palacio de Cibeles. Entre tanto, les podemos contar que, coincidiendo con el Día Mundial sin Juegos de Azar, la Federación Regional de Vecinos ha presentado hoy un informe sobre los numerosos locales de apuestas que hay en Madrid. Su objetivo ahora es plantear una serie de reivindicaciones para poner freno a la proliferación de este tipo de locales de juego, cuyo crecimiento preocupa también y mucho a las administraciones. Gloria García Talavera.
En Madrid hay 400 locales de apuesta. 61 de estos negocios se encuentran además a menos de 100 metros de centros escolares. Este es uno de los datos que más preocupa a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Con 48 casas de apuestas, Carabanchel encabeza el ranking, seguido de Vallecas con 44. María José García es la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Diego.
Hombre, lo que nosotros vemos en San Diego es que las casas de apuestas han crecido como setas.
que hay un porcentaje cada vez más alto de juventud, sobre todo, que es su manera de entretenerse, de divertirse, su lugar de ocio, ¿eh? Porque nos toca.
Para ubicar estas casas de apuestas, sus inversores, por ejemplo, buscan barrios con alta tasa de desempleo, bajos estudios y renta, también donde hay mayor población extranjera. El presidente de la FRAN, Quique Villalobos, pide impulsar la creación de zonas de especial protección de población vulnerable.
Considerar que hay zonas que ya están saturadas y que, por lo tanto, no puede haber más locales de apuestas, el que haya informes periódicos, mayor vigilancia y control de estos lugares, distancias mínimas entre locales y locales y locales y centros educativos, como que los ayuntamientos pongan a disposición de la juventud planes de ocio educativo.
Además, exigen una moratoria para impedir abrir más locales de ese tipo mientras no se apruebe un plan de regulación de usos.
Estamos también en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos ha evitado decir hoy si finalmente van a citar a Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación sobre los créditos concedidos por la entidad semipública Aval Madrid, entre ellos uno solicitado por la familia de la presidenta madrileña. El portavoz de la Formación Naranja se ha limitado a decir que van a proponer la comparecencia de quien pueda dar información, mientras en el Partido Popular siguen pensando que si esto no es una comisión contra Díaz Ayuso, se le parece mucho. Los tres grupos de la izquierda han coincidido en pedir la presencia de todos los presidentes autonómicos, desde Esperanza Aguirre, incluyendo a la actual inquilina de la Puerta del Sol. Más Madrid pide también al vicepresidente Aguado, Vallecas, José Frutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, los socialistas se han sumado finalmente a la petición de comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Es una de las 132 de las 182 peticiones que han registrado, aunque condicionan la citación definitiva a lo que vayan deparando los trabajos. Ángel Gabilondo aclara que no hay presunción de culpabilidad ni en esta petición ni en la de los anteriores presidentes. Le contestaba Alfonso Serrano del PP.
¿Esto quiere decir que todos los presidentes de la Comunidad de Madrid son los responsables? Pues no, aquí responsables somos todos, pero no estamos acusando a nadie de nada.
Aval Madrid, guste o no guste, no forma parte de lo que es el ente público de la Comunidad de Madrid, y que ni siquiera el director de Aval Madrid pasa por el Consejo de Gobierno. No sé cuál es la responsabilidad máxima que pueda tener un presidente de una comunidad autónoma.
Podemos y Más Madrid ven preocupantes indicios en el aval de 2011 a la empresa participada por el padre de la presidenta, Isabel Serra, Unidas Podemos.
Ese dinero que ya pidió Isabel Díaz Ayuso, ¿sabía para qué iba a ir? ¿Fue a donde dijo ella que iba a ir? Pensamos que no, y por tanto ahí pensamos que no solamente hay un delito de alzamiento de bienes, sino que puede haber algo todavía más grave.
Más Madrid registra 82 solicitudes de comparecencias, la primera la de la presidenta, pero también incluye al vicepresidente Ignacio Aguado de Ciudadanos, Pablo Perpiña Más Madrid, a quien contestaba César Zafra de Ciudadanos.
Hace unas semanas afirmó que sería bueno que la Comunidad de Madrid se desvinculara de Aval Madrid. Nos parece que puede tener información que puede ser interesante para la investigación.
Yo creo que muchas veces hemos hablado aquí de que hay gente que quiere convertirlo en un circo. La Comisión de Investigación de Aval Madrid, creo que ese es el mejor ejemplo.
Ciudadanos va a registrar peticiones de peso, sobre todo técnico, para aclarar las irregularidades, en lo que coincide con el PP y también con Rocío Monasterio de Vox.
Y lo que no queremos que pase es que un madrileño que se esfuerce, que tenga un problema de tesorería puntual, que ese aval le pueda sacar adelante una pyme, una empresa, se haya quedado sin ello porque se haya privilegiado a otro por tener determinados contactos.
Ni Ciudadanos ni Vox terminan por despejar la incógnita de si terminarán apoyando la comparecencia de Ayuso.
Hablábamos antes de discrepancias entre Ciudadanos y el Partido Popular en el Ayuntamiento a propósito del acceso de los vehículos con la etiqueta C a Madrid Central. La formación naranja se ha desmarcado de su socio de gobierno y defiende que permitir el acceso de estos vehículos, de estos coches con dos o más ocupantes, como quiere el Partido Popular, puede suponer un paso atrás. Cibeles, Marc García, buenas tardes.
Buenas tardes.
tardes, ¿qué tal? Sí, en Cibeles hay un Villacís frente a una Almeida. No hace ni un mes que se presentó el plan 360 por la calidad del aire y el acceso de coches con etiqueta C a Madrid Central distancia ya a ciudadanos del Partido Popular. Es una línea roja, sin discrepancias. En esto alcalde y vicealcaldesa sí que parece están de acuerdo.
Concretamente con el tema de los C, en ese punto discrepamos. En lo que es una zona de bajas emisiones a nivel europeo no sería una buena noticia que podamos dar, aunque sea un pequeño paso atrás.
Nosotros no somos sectarios ni dogmáticos, estamos abiertos a las incorporaciones que mejoren desde luego este plan. Por tanto, aquí no se puede hablar de discrepancias.
La oposición va más lejos. Rita Maestre, Más Madrid, Alfredo González, socialista.
Me parece absolutamente sorprendente que ahora descubran lo que era el principal, la principal medida de este gobierno para acabar con la contaminación, que es la entrada de más coches.
Lo que no es de recibo es que Madrid tenga dos gobiernos. Lo que les pedimos es que se pongan de acuerdo antes de sacar medidas que confundan mucho más a los ciudadanos y que los perjudiquen.
En el debate sobre la atención a los refugiados, 35.000 han pasado ya por Madrid, según datos del Gobierno, el portavoz socialista Pepu Hernández, frente al alcalde Martínez Almeida.
Frente a esta situación podríamos hacer dos cosas. Lo que hacía la señora Villacís en la oposición, que era culpar al Ayuntamiento de Madrid, o lo que hace la señora Villacís en la actualidad, que es culpar al Gobierno de España.
¿Sabe cuántos acuarios llegan por el aeropuerto de Barajas cada semana? 8. Pedro Sánchez no pisa el aeropuerto de Barajas ni para coger el Falcon que va a la base aérea de Torrejón. A lo mejor, si fuera por ahí, sería consciente del problema que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid.
Ivox censura al director de la oficina antifraude, a Carlos Granados. Lo hace su concejal, Pedro Fernández.
Fue la bien paga del PP de entonces y del PSOE de entonces que intentaron destruir, eliminar a Vox, al proyecto político que representaba. Entendemos que usted no debe seguir ocupando ese puesto.
Vox, el único grupo político que rechaza su gestión.
El SAMUR celebra hoy una jornada de psicología de emergencias donde se aborda la prevención y atención a las víctimas de la violencia de género. En esta cita, algunas de estas mujeres han compartido su experiencia junto a los profesionales implicados. Eva Prat.
Es el caso de María Sánchez, una mujer de 48 años que encontró una válvula de escape pintando unos cuadros que ahora sirven a otras víctimas.
Sobre todo para concienciar antes. Son dibujos que hablan del abandono, que hablan de la soledad, de la manipulación, de todas esas cositas que te van a hacer sentir en el proceso de sufrimiento de la violencia de género, pues tú las vas a estar viviendo.
María se pintó en un dibujo rodeada de lobitos, como ella llama al maltrato. Se llama La Caída, que fue un punto de inflexión. Allí fue consciente de que era víctima y ahí es cuando funcionan las terapias, como explica Javier de Blas, psicólogo clínico del SAMUR.
Es necesario que entienda que ya no se puede sentir mal ni culpable. Cuando unes y haces clac con ese pensamiento, ahí digamos que el criterio de realidad está. Porque si no, no se puede.
De hecho, el nuevo procedimiento del SAMUR Protección Civil para Violencia de Género incluye de manera fundamental la figura del psicólogo, Carmen Camacho, subdirectora.
Ellos van a estar también presentes, con lo cual la detección será más sencilla en los casos en los que no hay lesiones físicas, pero sí que hay lesiones psicológicas. Y después también porque ellos amortiguan el impacto y acompañan a esa persona dándole seguridad.
Estas jornadas del SAMUR incluyen mesas y talleres para prevenir y combatir eficazmente la violencia de género.
2:00 p.m. y casi 28 minutos, los dueños de perros de San Sebastián de los Reyes han denunciado que en el último mes han sido envenenados 5 canes por la ingesta de ciruelas que, según investigan, podrían tener inyectadas productos tóxicos, lo que habría provocado la muerte de 2 de los animales. Patricia Cristóbal.
5 perros envenenados y 2 de ellos fallecidos son el balance de un mes trágico para los amantes de los animales en San Sebastián de los Reyes. Y es que en esa ciudad llevan semanas denunciando que alguien está aparentemente tratando de envenenar a los canes. Lo saben porque los 5 casos se han producido en 3 pipicanes diferentes y porque en todos los sucesos se realizaron pruebas toxicológicas a los animales, dando como resultado que habían ingerido un producto, un anticongelante, que es mortal para los animales. Así lo explica Mario Sánchez, que es el dueño de Olaf, el último de los perros que ha fallecido.
No es coincidencia, porque si hubieran sido todos los perros en el mismo parque, pues dice, bueno, pues ha sido un caso puntual en este parque, no, ha sido en 3 parques distintos.
Los dueños de los animales piden al ayuntamiento que aumenten la vigilancia alertando de que podrían repetirse los casos e incluso afectar a los niños.
En vez de ser, hola, que come la ciruela, es un niño, pues hubiera sido más problema todavía y más desgracia.
Desde el consistorio sostienen que por el momento no existe ninguna denuncia oficial, aunque los afectados aseguran que han mantenido conversaciones con Policía Nacional y local y que están esperando a tener los resultados toxicológicos para interponer la denuncia correspondiente. Además, celebran que, aunque no existe por el momento esa denuncia oficial, los agentes se han comprometido con ellos a controlar los pipicanes para que no se repitan estos supuestos sucesos.
Un apunte más antes de llegar a las 2:30 de la tarde. Hoy es el Día Internacional del Ictus, una enfermedad que se puede evitar conociendo los factores de riesgo. Es un drama personal, familiar y social que afecta a 130.000 personas al año, que afectará a una de cada 6 personas a lo largo de su vida y del que nadie está a salvo, aunque el 90% se puede prevenir.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El PSOE alcanzaría los 150 escaños y doblaría al Partido Popular según el macro barómetro del CIS a 3 días del comienzo de la campaña electoral. En contra de lo que han publicado las últimas encuestas, el CIS pronostica una amplia victoria de Pedro Sánchez con entre 133 y 150 escaños frente a los 123 que obtuvo en abril. El PP de Pablo Casado remonta y se quedaría entre los 74 y los 80 diputados, hasta 15 más que los últimos comicios, pero lejos de la cifra de 100 parlamentarios que le daban algunos sondeos privados. La coalición Unidas Podemos se quedaría en una posición similar a la de los anteriores comicios, con entre 37 y 45 escaños, mientras que Ciudadanos cae, pero se queda con un mínimo de 27 diputados y un máximo de 35. Vox, en contra de lo que indicaban las últimas encuestas, se quedaría con entre 14 y 21 escaños por debajo de lo cosechado en abril, mientras que Más País, el partido de Íñigo Errejón, obtendría 2 diputados que podrían ser 3 con el apoyo de Compromís. Con este resultado, según los cálculos del organismo presidido por José Félix Tezanos, los socialistas podrían gobernar con Unidas Podemos o bien con Ciudadanos. El trabajo de campo de este sondeo se hizo a principios de octubre, es decir, antes de la sentencia del Procés y también de la sumación de Franco. El candidato socialista Pedro Sánchez ha advertido de que las encuestas no ganan las elecciones, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha preferido no valorar la encuesta.
Lo que gana las elecciones son los votos. Y a día de hoy el Partido Socialista tiene el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, es decir, ninguna, porque no nos han abierto las urnas. Y seamos conscientes de que España necesita abrir una etapa de estabilidad con un gobierno fuerte, no un gobierno provisional, en precario, para poder abordar los desafíos que tenemos por delante.
Yo este CIS no lo voy a valorar, como no he valorado los últimos meses, porque un CIS que está hecho en la sede del Partido Socialista no es un CIS fiable para el resto de españoles. Espero que sea el último y que se haga un concurso público.
El conocido como asesino del Clínico ha sido detenido por intentar matar a otra paciente en el hospital de Alcorcón 20 años después. Se trata de un empleado del servicio de lavandería que sufre un trastorno mental y que fue arrestado el sábado, según adelantado hoy el diario El Mundo, después de intentar asfixiar con una almohada a una anciana de 82 años ingresada en la unidad de traumatología. Es un trabajador de la empresa Ilunion, tiene 49 años y ya fue detenido por asfixiar en 1997 a una anciana en el hospital Clínico y posteriormente ahogar a un recluso cuando ingresó en la cárcel de Carabanchel. El arrestado, que permanece ingresado en la planta de psiquiatría del propio hospital de Alcorcón, entró en su día en un centro psiquiátrico al quedar constatado su trastorno mental. 5 años lleva trabajando en el hospital de Alcorcón, donde contaba con los informes favorables de los psicólogos y psiquiatras tras haber quedado bajo la custodia de sus familiares. Pacientes, visitantes y trabajadores continúan hoy sorprendidos por la noticia.
Lo único que podemos decir es que estamos sorprendidos de esta terrible noticia y pues que oficialmente y no sabemos nada de cómo ha podido suceder esto.
Pues un poco helada, la verdad, pero ese señor estaba mal o algo. Estaría enfermo, si no, no lo hace, ¿no?
Supuestamente tiene un parte psiquiátrico, creo. No entiendo cómo están trabajando, o cómo no están controlados, sobre todo en un sitio de estos, claro.
Martes 29 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Vallecas, Carabanchel y Centro, los distritos de Madrid con más locales de apuestas.
En total hay unos 400 en toda la capital, de ellos 61 están a menos de 100 metros de centros escolares, según la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, que pide más controles de estos negocios y una moratoria en la apertura de nuevos locales.
Huelga universitaria en Cataluña contra la sentencia del procés.
Se han vivido momentos de tensión en algunos campus por el enfrentamiento entre grupos de estudiantes que han bloqueado los accesos y los alumnos que querían ir a clase. Los rectores de las universidades públicas catalanas han firmado manifiestos en defensa de la autodeterminación y la libertad de los políticos condenados.
La firma de hipotecas se desploma.
En agosto cayó un 30% con casi 20.400 operaciones según el Instituto Nacional de Estadística. El importe medio de los préstamos se encareció un 5% hasta los 128.500 euros. Los expertos apuntan a la nueva ley hipotecaria y la ralentización de la economía.
Día Mundial del Ictus.
Esta enfermedad afecta a 70.000 personas cada año en España. Los expertos piden invertir en más unidades de ictus y también en prevención, ya que se puede evitar en un 90% de los casos si se llega a tiempo.
Y una noticia que en este momento nos llega, Isabel Díaz Ayuso acaba de publicar en Twitter, el gobierno de Pedro Sánchez confirma que no nos va a pagar el IVA de diciembre de 2017, 377 millones de euros, por ello acaba de anunciar la presidenta madrileña, mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para exigir esa cantidad de dinero.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucha precaución de salida de Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes. Hay un accidente que genera ya 3 kilómetros de retenciones, como decimos, de salida de la capital. Más dificultades en la M40 en la zona de Coslada y Vicálvaro en sentido A3 a la Autovía de Valencia.
El tiempo.
La previsión meteorológica en una jornada que empezaba con nieblas matinales, cielos algo grises también en la zona de la sierra, incluso con alguna pequeña precipitación. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, vamos a tener una jornada más inestable en esa zona de la sierra, con la posibilidad de esos chubascos débiles y puntuales durante lo que nos queda de jornada. Mientras que en el resto de la comunidad vemos el cielo más abierto que esta mañana, ya disipándose esas nieblas. Eso sirve para que las temperaturas asciendan. En estos momentos tenemos ya 17 y 18 grados en muchos puntos. Hoy volveremos a rondar los 20 de máxima en general, mientras que en la sierra, por esa mayor cobertura, ese arranque de día más fresco, pues van a haber un descenso de las temperaturas máximas. Allí valores de 15-16 grados como mucho. Y lo dicho, en el resto de la comunidad, ambiente estable. De cara a mañana, también la posibilidad de comenzar la jornada con esas nieblas y después un día muy gris, el de miércoles, con los cielos cubiertos y con precipitaciones que comenzarían de cara a la tarde, entrando por la parte occidental de la comunidad.
22 minutos y serán las 3 de la tarde.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo. A través de nuestra app y nuestra web. O a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor.
Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy la encuesta preelectoral para el 10 de noviembre, en la que adelanta una amplia victoria del PSOE que podría llegar hasta los 150 escaños y una caída en picado de Ciudadanos que podría perder hasta la mitad de sus parlamentarios. El estudio, sin embargo, no ha tenido en cuenta los disturbios en Cataluña tras la sentencia contra los políticos que lideraron el procés, ni tampoco la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Con más de 17.600 entrevistas por toda España, el CIS augura una amplia victoria del PSOE en las elecciones con una horquilla de entre 133 y 150 escaños, seguido por un PP que se recupera pero sin pasar de los 81 diputados y Unidas Podemos que podría quedarse igual que en las elecciones de abril. La encuesta podría relegar a Ciudadanos como cuarta fuerza política, perdiendo casi la mitad de sus resultados en los últimos comicios, hasta 22 escaños. El CIS, en contra de lo que vaticinan el resto de los sondeos, presenta una caída de Vox hasta los 14 escaños en el peor escenario. Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón lograría 2 representantes por Madrid, que sumados a los de Compromís podrían llegar a 4 en total. La CUP también irrumpiría en el Congreso con un máximo de 2 escaños, aunque los grandes vencedores en Cataluña serían los republicanos de Esquerra, que como mínimo sumarían un diputado más que ahora y como máximo 3, aunque para leer todos estos resultados hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó antes de conocerse la sentencia contra los líderes del procés y, por tanto, antes de los disturbios en Cataluña y antes también de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En el PSOE defienden el estudio, pero Pedro Sánchez no daba por hecha la victoria.
Lo que gana las elecciones son los votos. Y a día de hoy el Partido Socialista tiene el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, es decir, ninguna, porque no nos han abierto las urnas. Y seamos conscientes de que España necesita abrir una etapa de estabilidad con un gobierno fuerte, no un gobierno provisional en precario, para poder abordar los desafíos que tenemos por delante.
Antes de conocer el resultado, en Radio Nacional, Pablo Iglesias quitaba hierro a las encuestas.
No confundamos las encuestas con el voto. Está bien conocer las tendencias que marcan los estudios de opinión y las encuestas, pero respetemos que las urnas están abiertas, que la gente tiene que votar el día 10 y que todo puede pasar.
Errejón calificaba como un disparate del CIS porque en las fechas de la consulta ni siquiera habían dado el paso. En el Partido Popular y en Ciudadanos no se cree en la encuesta. Albert Rivera.
Yo este CIS no lo voy a valorar, como no he valorado los últimos meses, porque un CIS que está hecho en la sede del Partido Socialista no es un CIS fiable para el resto de españoles. Espero que sea el último y que se haga un concurso público.
Algunos datos relevantes que arroja este CIS para la Comunidad de Madrid es que el PP superaría en escaños a Ciudadanos el próximo 10 de noviembre, que a los madrileños les preocupa, por encima de la independencia de Cataluña, el paro, la corrupción, los partidos y la inestabilidad política, y que preferirían de presidente del Gobierno a Pedro Sánchez antes que a Pablo Casado y a Pablo Iglesias por delante de Íñigo Errejón. En el País Vasco llama la atención que el PP no logre ni siquiera un escaño en la comunidad, tampoco lo hacen ni Ciudadanos ni Vox, y los de Rivera pierden en su casa matriz, en Cataluña, pasando de 5 a 2 escaños.
Y mientras tanto, los líderes de los principales partidos siguen con la precampaña apelando al voto de los indecisos. Cuéntanos, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha pedido a los indecisos confiar en el PSOE para que haya un gobierno fuerte. En Palencia, el candidato socialista ha hecho un llamamiento a la movilización.
Todos aquellos que están decidiendo durante estos días qué es lo que van a hacer el próximo 10 de noviembre, yo les animo a acudir a las urnas. Y les animo a que concentremos todo el voto en la única organización política que a día de hoy tiene proyecto, tiene equipos y tiene una presencia territorial como el Partido Socialista para vertebrar nuestro país.
En una conferencia en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Murcia, el líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado a Sánchez su incapacidad para desbloquear la situación política y le ha preguntado si dimitirá si no puede formar gobierno.
Pedro Sánchez, si saca un escaño menos, ¿va a dimitir? Después de haber llevado al país a unas nuevas elecciones, teniendo cuatro posibilidades de pacto distintas, porque ¿para qué eran las nuevas elecciones entonces? Como decían ellos, para superar esos 123 escaños y tener una mayoría suficiente para gobernar, que todo indica que no van a tener, entonces simplemente ha sido para un coste innecesario y para mayor fragmentación del espacio político.
El presidente de Ciudadanos en Zaragoza ha apostado por sancionar el corte de carreteras. Albert Rivera también ha apelado al voto de los indecisos.
Todos ellos decidan su voto y opten, sobre todo aquellos que nos votaron ya el 28 de abril y en mayo, que opten por una opción moderada, liberal, de centro, que sí que va a poner este país en marcha y que tenemos claro que por encima de lo que nos separa en España está lo que nos une y que por encima de las siglas está nuestro país.
Y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en Radio Nacional ha defendido que el voto útil es el de su partido.
Creo que el voto útil, el voto que garantiza que se pueden hacer políticas sociales en España para resistir la desaceleración económica y que garantiza que el PSOE al final no gobierna con el PP, es el voto Unidas Podemos.
Vox niega un pacto con el PSOE para impedir que el PP siga creciendo.
Esta mañana ha quedado aplazada la decisión sobre la extradición a España del expresidente catalán Puigdemont al 16 de diciembre. Ese día tendrá lugar la vista en la que la Fiscalía belga va a solicitar, como ya ha adelantado, que la entrega se haga por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha comenzado un proceso que se advierte largo y que tendrá todas las interrupciones posibles. Es al menos la intención de los abogados de Puigdemont, dilatar cuanto se pueda. Y hoy, primer parón. El juez de primera instancia de Bruselas ha concedido el tiempo solicitado por la defensa del expresidente catalán para estudiar bien el caso. Tras una sesión de apenas unos minutos, lo confirmaba el propio Puigdemont. La nueva cita será el 16 de diciembre.
El tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de una justicia que, como siempre, va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad.
Ese día la Fiscalía belga solicitará, asumiendo la postura del Tribunal Supremo Español, que la entrega se haga por delitos de sedición y malversación. Sus abogados alegarán que Puigdemont es inmune como europarlamentario, aunque no ha tomado posesión como tal ni ha recogido el acta. Y dirán también que no puede ser entregado a España porque es un país que vulnera derechos fundamentales.
La tensión ha vuelto hoy a los campus universitarios de Barcelona, donde grupos de estudiantes han bloqueado los accesos dentro de las acciones convocadas durante la huelga indefinida contra la sentencia del procés. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Donde la huelga ha empezado con más fuerza ha sido en esta Universidad Pompeu Fabra, que tiene tres campus en Barcelona. Es la que se ha visto más afectada por esta huelga, ya que desde primera hora de la mañana los estudiantes bloquean todos los accesos. Se han vivido algunos momentos de tensión y se están llevando a cabo negociaciones entre los que quieren ir a clase y los encapuchados que lo impiden. A todo esto, el rector, que también se ha puesto a mediar. La universidad había recomendado no acudir a las clases por motivos de seguridad, y en el resto de las universidades la huelga se lleva a cabo sin incidentes y con normalidad, sin tantos piquetes, y el seguimiento está siendo bastante irregular. No se han producido cortes de carretera importantes durante el día de hoy, y esta una huelga que ha conseguido algo más de consenso porque está convocada por el Sindicato Independentista de Estudiantes de los Países Catalans y secundado por el Sindicato Progresista de Estudiantes. Mañana, que empezará huelga de estudiantes también en las escuelas e institutos.
A los disturbios de Cataluña, en respuesta a la sentencia del procés, se ha referido el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Lesmes dice que quienes los ocasionan son una parte pequeña de la sociedad cegada por la irracionalidad y que está atacando la base de nuestra democracia. Lupe.
Exigua pero violenta parte de ciudadanos que pretenden quebrar los pilares de la convivencia, que son el respeto a la ley y a los derechos y libertades. Todos los servidores públicos tienen, ha dicho Carlos Lesmes, un papel importante en la defensa de la Constitución, en un mensaje que parecía dirigido al presidente catalán Quim Torra, y ha parafraseado a Sófocles para señalar que un Estado donde determinadas acciones quedan impunes acaba en el abismo.
Fue precisamente Sófocles, el autor de Antígona, la tragedia griega paradigma de la desobediencia a la ley, quien escribió que un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina por hundirse en el abismo.
Palabras del presidente del Supremo en la apertura del año judicial militar, donde también el presidente del Tribunal de esa jurisdicción, Carlos Melón, se ha referido a Cataluña, donde se producen, ha dicho, burdos, contumaces y reiterados ataques a la Carta Magna.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Nuevo dato sobre la caída del mercado inmobiliario. La firma de hipotecas se desplomó casi un 30% en agosto y marca mínimos de 3 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Elena Rivas.
Es un dato que va en línea con la caída del 21% que tuvo la compraventa en agosto. El sector lo achaca a cambios legislativos que paralizaron las transacciones. Fernando Encinar, de Idealista, y Javier Sierra, de Remax.
Estos datos tienen un decalaje de prácticamente 2 meses, es decir, corresponden a las operaciones que se cerraron en junio, en un mes en el que prácticamente en la segunda quincena no se hizo ninguna operación porque se aprobó la ley hipotecaria.
Por los cambios de la ley hipotecaria que hubo en julio, y hay que esperar un poco a ver la tendencia.
Se firman menos hipotecas, pero más caras. El importe medio de los préstamos se encareció un 5% hasta los 128.500 euros.
Más noticias de este martes con Patricia Fernández. El INE rastreará durante 8 días nuestros teléfonos móviles.
El Instituto Nacional de Estadística ha llegado a un acuerdo con las principales operadoras de telefonía móvil que va a permitir al organismo seguirnos la pista para, según explican, obtener información sobre la movilidad de los españoles. Los datos serán anónimos y el rastreo se hará del 18 al 21 de noviembre, el domingo 24, el 25 de diciembre, día de Navidad, el 20 de julio y el 15 de agosto. Todo es legal, aunque si finalmente su uso no fuera estadístico, entraríamos en conflicto con la privacidad, como explicaba en Onda Madrid en el programa de Lidl Valle, Paco Valencia, vicepresidente de la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías.
Pero el hecho de que tengan los datos también hace que alguien pueda tener la tentación en algún momento de hacer un uso no estadístico, partidista, religioso, profesional, político o lo que sea, ¿no? Identificar con pelos y señales qué personas estaban en, no sé, se me ocurre, en los CDRs y que salieron de Madrid para ir para allá, pues me parece que es afectar a la privacidad de grupos que son más reducidos, ¿no?
La dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, confirma su embarazo.
Sí, su nuevo estado no le impedirá, dicho, hacer campaña como cabeza de lista por Barcelona. Confirmaba esta mañana la buena noticia después de haber participado en un encuentro con mujeres autónomas.
Bueno, es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía, pero bueno, es cierto, soy muy feliz, me ha costado mucho y nada, yo supongo que no afectará a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero bueno, en cualquier caso estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara.
El presidente de la formación naranja ya ha felicitado a la futura mamá a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.
Y nuevo varapalo del Supremo a los bancos, en esta ocasión por el cobro de comisiones de descubierto en las cuentas.
Se ha pronunciado el alto tribunal sobre la cuota de 30 euros que cobra CaixaBank por dejar la cuenta en número rojo. Se trata de una cláusula abusiva que queda anulada y que abre la puerta a reclamaciones en entidades que procedan igual.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva con Laura Cabrera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva jornada de Liga, la 11ª en el Campeonato Nacional en Primera. Lo hace hoy con el partido a las 7 de la tarde en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid, con bajas importantes en defensa. Simeone no puede contar con Jiménez ni con Savic y también sigue con la baja de Joao Félix. Podría haber variantes y en la punta de ataque el técnico argentino reconocía que podría alinear el tridente formado por Correa, Morata y Diego Costa. Este último fue suplente en el último partido ante el Athletic Club de Bilbao. Desde las 6:30 lo vamos a contar en el 106 de la FM en Onda Madrid. También hoy a las 9:15 vuelve la Liga al Camp Nou. Después de no haberse celebrado el Clásico el fin de semana, los azulgranas reciben al Valladolid. Y mañana tendremos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Han comparecido hoy ambos técnicos en la previa del choque. La rueda de prensa de Zidane ha estado monopolizada por el asunto de Gareth Bale. El galés, ausente ayer y hoy en el entrenamiento con sus compañeros, viajó a Londres con permiso del club para reunirse con su representante. Según algunas informaciones, como la que apunta hoy el diario Marca, aseguran que le ha pedido a su representante que le busque una salida en el mercado invernal. El técnico francés Zidane, sin embargo, ha desmentido que tenga una mala relación con su jugador.
Gareth se ha quedado y mejor para todos, porque al final lo de fuera no ayuda. no sé, lo que quieran meterme contra él o él contra mí, al final es un jugador que es importante y lo sabéis. Y para mí resulta que eso es lo más importante, que es un jugador importante para esta plantilla, para el club y hacer las cosas bien. Y él, yo creo que está contento de estar aquí.
También ausente hoy ha estado James, que ha viajado a Colombia por su reciente paternidad. El Madrid va a recuperar efectivos para el choque de mañana, Luka Modric y Lucas Vázquez, mientras que no va a poder contar con Bale. Enfrente va a estar el Leganés, con ánimos renovados tras su primera victoria en Liga de la mano de Luis Zembranos. El ahora técnico pepinero ya tuvo que enfrentarse como jugador del Rayo Vallecano al Real Madrid, marcando incluso un gol en el Bernabéu. La historia, sin embargo, no tuvo final feliz.
Que íbamos ganando 0-1 hasta el 80 y pico y perdimos 3-1. O sea que lo que no hacen en 80 y muchos minutos, pues lo hacen en 6. Entonces es un rival muy incómodo y que tienes que estar prácticamente lo que dure el partido, pues al 100%, que ellos, su efectividad no sea la ideal y que cometan errores y que tú estés muy acertado. Al final es un partido donde hay que disfrutar, donde hay que ser realistas, pero donde lógicamente... Vamos, el equipo va a competir, estoy convencido.
El Getafe cerrará la jornada para los madrileños el jueves. Recibe la visita en el Coliseo Alfonso Pérez del líder, el Granada, pendientes de varios hombres en la defensa. Gené arrastra molestias en el aductor y lo tiene complicado para llegar a ese partido. Damián sigue recuperándose de un golpe. Los que ya tienen el alta médica son Bruno y Niom. En segunda división, el Rayo Vallecano va a perder a Bebé prácticamente toda la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado el pasado fin de semana en el partido ante la Ponferradina. Y en fútbol femenino siguen llegando las reacciones a esa convocatoria de huelga indefinida a partir del fin de semana del 16 de noviembre. Las jugadoras exigen un mínimo de un 75% en la parcialidad de la jornada laboral y los clubes dicen que no hay dineros para hacer efectivas esas pretensiones económicas. Lola Romero es la presidenta del Atlético de Madrid.
Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que a pesar de que están llegando ingresos, todavía no estamos ni empatando con los presupuestos. Todos los clubes están perdiendo dinero, todos, absolutamente todos. Y es evidente que si hay algo de dinero es para las jugadoras. Entonces entendemos que es un poco irreal todo esto, ¿no? Yo he sido exjugadora, o sea, yo soy exjugadora, con lo cual entiendo perfectamente y me pongo en la posición de las jugadoras también. Pero también hay que entender que hay unos límites y hay unos mínimos a los que no se puede llegar porque económicamente no hay más dinero. Y la realidad de la causa encima de la mesa es que en enero pueden desaparecer 4 clubes.
Por cierto, que la huelga no afecta a los partidos de Liga de Campeones. Mañana el Atlético de Madrid recibe la visita del Manchester City en la vuelta de los octavos de final, ni tampoco a los partidos de selecciones. El martes 12 de noviembre España juega en Polonia, partido de clasificación para el europeo. Hoy el seleccionador Jorge Vilda ha dado a conocer la lista de las 23 convocadas y solo hay 2 jugadoras del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla y Ángela Sosa. Sobre la huelga, Vilda espera y se muestra optimista de que las partes lleguen a un acuerdo.
Respetamos absolutamente el derecho de convocar una huelga, ellas lo tienen. También lo que te puedo decir es que tenemos muchísimas ganas de que se llegue ya a una solución, que se llegue a un acuerdo, que entendemos todas las posturas, que entendemos a las jugadoras, que entendemos a los clubes y que estamos convencidos que pronto se va a llegar a un acuerdo, que entre el negro y el blanco siempre hay muchos grises y que en un matiz de esos grises seguro que encuentran el acuerdo y el entendimiento.
En baloncesto, el Real Madrid viaja hoy a Múnich. Mañana, quinta jornada de la Euroliga ante el Bayern. Es el tercer partido como visitante tras 2 derrotas consecutivas en la competición europea. Bajas importantes, la de Salah Mehri con una fractura en el pie y Felipe Reyes con una dolencia en el hombro.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Asterix cumple 60 años llenos de curiosidades lingüísticas.
Averiguamos así que las denominaciones de los galos terminan en X y los romanos en us, o que los nombres de Asterix y Obelix corresponden a símbolos tipográficos, a la estrella y el obelisco. ¿Y de dónde sale ese portutatis que tantas veces hemos evocado? ¿Es real o inventado? Raquel Meca, responsable de comunicación de la aplicación Babel.
Portutatis. La famosa expresión fue creada en francés por los autores de la saga. Es usada por los galos para expresar espanto. Tutatis es un dios celta de la antigua Gala y Bretaña. Era supuestamente un protector de las tribus.
Yerma 2019 en Espacio Guindalera.
Respeta el texto original de Federico García Lorca desde una mirada actual, el cómo se enfrentan las mujeres de hoy día a los conflictos que las asolan. Carmen Vélez, actriz.
Es un montaje limpio, donde respetamos la belleza de las palabras de Lorca, sintiéndonos acompañados por la música de Pedro Gesto. Ha sido un proceso de reencuentro con nuestro pasado, que nos ha hecho comprender ciertas actitudes que tenemos grabadas a fuego por nuestra historia. Y después, abrimos el debate, para que todos podáis tener voz y charlar con nosotros.
El enigma de las meninas en la película El cuadro.
Un documental de misterio sobre la obra cumbre de Velázquez. El espectador se convierte en detective, guiado por todo un laberinto de pistas con las que descifrar los secretos de este enigmático cuadro. Es el primer largometraje de Andrés Sanz.
Una imagen muy evocadora, ¿no?, y muy misteriosa, porque es una, hay que pensar que más de la mitad del cuadro es vacío. No hay nada, es oscuridad, ¿no? Y eso te invita a imaginar. Luego, claro, una habitación donde no sabemos bien qué está pasando, donde hay gente que está fuera, que está dentro, donde hay reflejos en espejos.
Nos quedamos ahora con el canto de los mantras en formato concierto.
Y me parece que nos va a hacer falta porque, como es previsible, reinará la paz. Es la voz de Deva Premal y Miten, conocidos por millones de meditadores y practicantes de yoga de todo el mundo. Curioso concierto, el de esta tarde en el Teatro Nuevo Apolo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. El Ministerio de Hacienda no pagará a la Comunidad de Madrid el IVA de 2017.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso lo ha confirmado en Twitter. Ha anunciado que su gobierno presentará mañana un recurso ante la Audiencia Nacional para exigir el importe que asciende a unos 377 millones de euros.
Prisión para el trabajador del Hospital de Alcorcón, detenido por intentar asfixiar a una paciente.
Trabajaba en el servicio de lavandería. Se le acusa de un presunto delito de tentativa de homicidio agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima. Mató a otras dos personas hace 22 años. La dirección del centro va a revisar otras muertes por si hubiera alguna relación con el sospechoso. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
No se ha detectado que haya más casos que se hayan podido producir por ataques de esta persona.
Reabre el Valle de los Caídos tras la exhumación de Franco.
Unas losetas negras cubren el lugar que ocupaba hasta ahora la tumba del dictador. Este primer día hay más presencia de medios de comunicación que de público general.
Que esté Franco, que no esté Franco, quien esté, nos da igual. Es lo del tema de arquitectura, tampoco somos católicos y nos da igual que haya una cruz enorme que es preciosa.
Yo pienso como él, no vengo aquí por eso ni nada de eso, entonces no voy a entrar en ese tema. Vengo a ver lo bonito que es esto, por lo que me han contado, nunca había estado, así que no voy a opinar de eso.
Metro empezará a ampliar su horario en 2020.
Primero abrirá hasta las 2:30 de la madrugada los fines de semana, después adelantará su horario de apertura a las 5 de la mañana y por último ampliará el servicio hasta cubrir las 24 horas. En el Partido Popular hablan de deslealtad por parte de Ciudadanos. El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado se defiende.
Presidenta, igual que todo el gobierno, sabe cuáles son los puntos del acuerdo de gobierno, igual que lo sabe el consejero, y lo que tenemos es el mandato y la obligación de poner en marcha todos y cada uno de los 155 puntos del acuerdo de gobierno. Eso es lo que hacen los consejeros.
El Partido Socialista ganaría ampliamente las elecciones generales según el CIS.
Seguido por un PP que se recupera, pero sin pasar de los 81 diputados, Unidas Podemos se quedaría igual que en las elecciones de abril. Ciudadanos perdería la mitad de sus escaños y Vox obtendría 14. Más País lograría 4 representantes. Valoraciones de Pedro Sánchez y de Albert Rivera.
Lo que gana las elecciones son los votos. Y a día de hoy el Partido Socialista tiene el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, es decir, ninguna, porque no nos han abierto las urnas.
Yo este CIS no lo voy a valorar, como no he valorado los últimos meses, porque un CIS que está hecho en la sede del Partido Socialista no es un CIS fiable para el resto de españoles. Espero que sea el último y que se haga un concurso público.
Por cierto, que en Ciudadanos están hoy de enhorabuena. Inés Arrimadas ha anunciado que está embarazada de su primer hijo.
Es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía, pero bueno, es cierto, soy muy feliz, me ha costado mucho y nada, yo supongo que no afectará a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero bueno, en cualquier caso estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara.
Día Mundial del Ictus.
Esta enfermedad afecta a 70.000 personas cada año en España. Los expertos piden invertir en unidades de ictus y también en prevención, ya que un 90% de los casos se puede evitar si se tratan a tiempo.
Onda Madrid, disponible desde hoy en Radio Player España.
La radio pública de los madrileños estrena emisiones en esta aplicación para dispositivos móviles y ordenadores. Aglutina toda la oferta radiofónica española. Está disponible para iOS y Android. No es necesario registrarse y no tiene coste alguno.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.